Hace un par de días atrás, ya más de una semana, los curas de Opción por los Pobres sacaron un documento que, bueno, siempre nos parecen muy interesantes, muy enriquecedores y muy vinculados con la realidad. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos, es el padre Ignacio Blanco, es de la diócesis de Quilmes. Aquellos que tenemos unos años, recordamos aquellos obispos tan importantes para esclarecer los temas nacionales, como era Monseñor de Nevares y Monseñor Gesaine en la Patagonia, y Monseñor Novak en la diócesis de Quilmes. Fue justamente Monseñor Novak quien ordenó al padre Ignacio Blanco, que hoy está en Quilmes y forma parte del grupo de curas de Opción por los Pobres. Padre Ignacio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el llamado y, bueno, a disposición. Es un gusto para mí poder compartir con la audiencia y con el equipo de la radio.
Desde una opción absolutamente evangélica, pastoral, ustedes tienen una preocupación y una ocupación en los barrios populares, en este caso del Gran Buenos Aires. ¿Cómo se está viviendo el avance de la pandemia en los barrios vulnerables, padre?
Mira, nosotros vemos, a diferencia de, justamente ayer hablaba con un vecino acá en el barrio, nosotros tenemos algunos sectores, ubico a la audiencia también, la diócesis de Quilmes supone tres partidos, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, son digamos, lugares muy poblados, y distritos diferentes, en algún sentido, en el ordenamiento de habitantes, de barrios, de asentamientos. Quizás de los tres partidos, yo estoy precisamente en el de Berazategui, en la zona de Hudson y Plátanos. Acá tenemos algunos barrios más marginales, pero la sensación que tengo hasta el momento es que esos barrios, con las ollas que estamos tratando de apoyar, se va asistiendo a la gente para que fundamentalmente no pase hambre, tenga asistencia también en el vestido, y también, sobre todo, la asistencia médica, ¿no? Por ahora, yo creo que eso, gracias también a la organización con los distintos municipios, lo podemos ir logrando. Tenemos muy buena relación con los tres intendentes municipales, digamos, ¿no?
Las capillas de estos barrios están abiertas para hacer un trabajo social, porque si cierran, casi que no hay lugar, ¿no?
Claro, las capillas, en la medida que funcionan como comedor o espacio de asistencia, se abren, digamos, no para el culto, no para recibir cantidad de gente, sino simplemente, bueno, para organizar la olla, la distribución de las viandas o para la asistencia médica, ¿no? No para el culto. Claro. ¿Por qué no podemos hacer, bueno, una reunión de gente?
Sí, digamos. Seguro.
Entonces, sí, las capillas están a disposición de lo que se necesite, ¿no?
¿Y cómo pega en estos barrios el virus en los adultos mayores?
Mira, la sensación que yo tengo, me parece que en los tres municipios se ha logrado esa prioridad de los adultos mayores. Yo veo que hasta ahora la cosa, al menos acá en el conurbano, en este sector, en este cordón del conurbano, está como contenido, no hay, creo que el que tiene más casos puede ser Quilmes, pero no es la realidad de la capital, ¿no?, de Buenos Aires, donde ahí tenés una problemática grande, por ejemplo, en los geriátricos. Acá esa realidad no es similar en el conurbano, ¿no?
Los que estamos
geriátricos, bueno, sí.
No digo que los que estamos en el interior del país, en el mal llamado interior, sí. Vemos que de repente aparece una preocupación desde diferentes esferas, estatales, no estatales, por las condiciones que se viven en estos barrios. Me da la sensación, corríjame si estoy equivocado, que la pandemia ha visibilizado problemas que hace décadas que viven gente y que resulta absolutamente ridículo que en el siglo XXI estemos hablando de falta de agua potable, por ejemplo, y deshumanizante.
Ah, sí, claro. No, sí, yo digo que el COVID-19 nos desnudó, es decir, el virus no vino a inventar la pobreza y la desigualdad. Esto es una realidad y que está estructura nuestra, no solamente nuestro país, sino la región y el mundo, es decir, la concentración económica no la inventó el COVID-19.
Claro.
Lo que vino a traer el virus fue desenmascarar, digamos, esta desigualdad, ¿no? Incluso desenmascarar también y poner en evidencia de las cosas más generosas y más bellas que uno puede ver en estos días, en la gente, en las organizaciones, de entrega, de mirar al otro, a la otra, y también las cosas más mezquinas, ¿no? Bueno, de esas cosas también se ven.
Suele pasar, ¿no? Nosotros siempre decimos, sí, cuando vivimos muchas inundaciones en Santa Fe, pero la que vivimos hace 17 años, la más trágica, claro, la que dejó una tercera, sí, parte también, de la ciudad bajo el agua, sacó lo mejor y lo peor.
Tal cual. En ese sentido, yo creo, para los que dicen, bueno, y vos, Ignacio, me preguntan alguno, ¿crees que vamos hacia un mundo mejor después de esto? Y no lo sé, es decir, no es la primera pandemia en el mundo, es cierto que esta, con estas características es muy difícil encontrar otra, pero es cierto que el mundo pasó por guerras mundiales, por pandemias, por conflictos tremendos. Pensábamos que el corazón del hombre se iba a sensibilizar y me parece que la libertad humana no depende del COVID-19. El COVID-19 te puede hacer pensar un poco más, digamos, pero hay cosas que necesitamos decidir los seres humanos, ¿no?
¿Y el COVID-19 en los barrios, o al menos en la diócesis de Quilmes, hizo que el Estado esté más presente o no?
Sí, gracias a Dios, en general nuestros estados municipales están presentes, lo han estado con sus más y con sus menos. Por supuesto, esto reclama una mayor exigencia, pero están presentes. Sí, de hecho, yo, además de participar acá en Berazategui del Consejo de Emergencia, que nos citó el intendente municipal, Juan José Musi, por ejemplo, tengo posibilidad de recorrer la diócesis. El otro día estuvimos con unos salteños de Tartagal que estaban varados en las quintas de Varela, en el fondo de Varela. Es un distrito que tiene, como hacia, siendo para La Plata, podríamos decir, para el sur, tiene mucha zona agrícola y muchas quintas, se cultiva mucha verdura y flores también. Y entonces hay mucho trabajador golondrina en esa zona. Y cuando fuimos a verlos, ya están de vuelta en Salta, gracias a Dios, pero en las gestiones de la atención médica y del recurso para que pudieran volver y demás, lo hicimos junto con el gobierno municipal, pero también con el gobierno nacional. Yo tengo la dicha, yo digo así, de ser amigo, tengo una amistad con Carlos Zanini, y enseguida yo le pedí que si podía hacer algo por ellos, y enseguida se orquestaron, digamos, medidas para que estos muchachos pudieran volver, ¿no?
Hablando de las políticas de Estado, está clarísimo que lo que ustedes hacen, como tantas otras instituciones, es fundamental para este grado de coyuntura injusta que viven muchos hermanos nuestros. Ahora, la solución está en las macropolíticas, está en la distribución de la riqueza de otra manera. Y en este punto, ustedes hace un par de semanas atrás firmaron un documento sobre el impuesto a las grandes fortunas, creo que fue el 27 de abril, donde, bueno, no es un impuesto, es un aporte por única vez, en el cual ustedes estarían de acuerdo con eso.
Totalmente. Sí, además, fue impresionante la repercusión que tuvo a partir de conocerse que se estaba trabajando en esto. Yo creo que lo siguiente al conocimiento de esta noticia fue una avanzada de los grupos más conservadores y de extrema derecha del país, digamos, ¿no? Y de los que no quieren repartir lo que tienen. Porque acá ni siquiera se les está pidiendo que graben, digamos, es grabar por única vez a las grandes fortunas, es decir, esta gente ni lo va a sentir, digamos. Y nosotros tenemos claro que esto no debiera ser solo una medida de excepción, sino debería ser una medida permanente, ¿no? Porque sabemos que la vida de los pobres tiene que ver, y la estructuración de la pobreza tiene que ver con la acumulación de las ganancias, digamos, ¿no? Claro. Y esto es una regla de tres simple, digamos. A mayor concentración de la ganancia, y también mayor pobreza,
¿no? Bueno, el mismo Papa lo ha dicho, ¿no? Dice que quienes no pagan impuestos no cometen un delito, sino un crimen.
Tal cual. Tal cual. Por eso el Papa también es negado y es odiado por mucha gente también, nos consta, ¿no? Incluso gente que a veces viene a misa, y en algún momento se alegró que tuviéramos un Papa argentino, hoy ni lo nombra, ¿no?
Está bueno que hayamos tenido esta comunicación con usted a un día de que se cumple el aniversario del asesinato del padre Mujica, tan comprometido con la vida de los la gente que vive en las villas y demás. Bueno, hay una villa en Buenos Aires, lleva su nombre. Así que no solo le agradecemos profundamente esta comunicación, padre, sino todo el laburo que están haciendo en Buenos Aires y en otros lugares, y que levantan las banderas, bueno, de Novak, de Ponce de León, de nuestro Saspe aquí en Santa Fe.
Tal cual.
¿No? Así que agradecido profundamente, padre.
Yo en esto, una sola palabra,
sí, por
final,
favor.
Así que si vos querés, mañana se cumplen 46 años del martirio de Carlos, para nosotros es una estrella en el caminar, y es alguien que nos llena de luz y de convicciones, y como él y como estos que vos nombraste, estos grandes hombres y tantas grandes mujeres que nos enseñaron que desde los pobres hay que mirar la realidad, porque es una perspectiva que si no mirás desde ahí, perdés perspectiva de totalidad, ¿no? Mm. Y me parece que Carlos y tantos otros y otras nos enseñan eso, mirar desde los pobres.
Gracias, padre. Abrazo muy grande.
Un abrazo grande a todos. Mm.
Es el padre Ignacio Blanco, de la diócesis de Quilmes. Fue ordenado en 1984 por Monseñor Novak. Es integrante del grupo de curas de Opción por los Pobres. Trabaja en los barrios carenciados de Quilmes. Qué mejor que hablar con alguien que vive en carne propia este tema y el sufrimiento de tantos otros. En el último párrafo de la entrevista habló del aporte extraordinario, por única vez, a las grandes riquezas. De esto vamos a hablar después del corte.